Tema 2 del módulo Promoción de la Salud, que se titula Psicología del Desarrollo y de la Personalidad. Tema 2. La psicología se define como la ciencia que se ocupa del estudio objetivo del comportamiento y de las estructuras y procesos que lo hacen posible. Tenemos en la atención psicológica lo que sería atención integral, que viene dada por física, psíquica y social. Por tanto, el apoyo psicológico y los cuidados psíquicos al paciente son instrumentos terapéuticos, es decir, curativos fundamentales para afrontar adecuadamente la enfermedad, la recuperación de la salud o el mantenimiento de esta. Las claves del apoyo psicológico y de los cuidados psíquicos son las siguientes. 1. Detectar las necesidades psicológicas básicas y conductas anómalas que influyen en la salud de los distintos tipos de pacientes: crónico, terminal, anciano, niño, etc. 2. Prestar apoyo psicológico básico para mejorar sus condiciones de vida. 3. Ayudar a las personas a manejar sentimientos negativos, como pueden ser la ira, el miedo, la ansiedad, etc., para prevenir y curar las enfermedades. 4. Intervenir en la promoción de hábitos y estilos de vida saludables en pacientes, familiares y población. Y 5. Promover actitudes de autocuidado en asociaciones y grupos de autoayuda. Hablemos ahora de la psicología evolutiva o del desarrollo. La psicología evolutiva estudia los cambios que se producen a lo largo de la vida en las distintas áreas del individuo. Establece las diferencias y semejanzas entre las personas. Tenemos que los objetivos de la psicología evolutiva son ¿qué cambios se producen con la edad? Pues se describe y se identifica los cambios que se producen con la edad. ¿Cómo y por qué se producen los cambios a lo largo de la vida? Explicar los procesos de cambio y la influencia de la edad y del entorno. Y la tercera pregunta, ¿se puede influir en los cambios del desarrollo? Pues intervenir en los procesos de desarrollo con el fin de maximizarlos. Seguimos hablando de psicología evolutiva y tenemos unos modelos teóricos. Tenemos que responden a la siguiente pregunta. ¿Por qué se produce el desarrollo? Tenemos el modelo mecanicista, que dice que las personas, igual que las máquinas, reaccionan a los estímulos y a las condiciones ambientales. El modelo organicista dice porque el individuo dispone de unas características innatas. Todo está dado. Y el tercer modelo que responde a por qué se produce el desarrollo es el modelo contextual dialéctico, que dice que responde a porque existe una interacción entre todos los elementos de la persona, biológicos, socioculturales e históricos. La segunda pregunta es, ¿cómo se produce el desarrollo? En el modelo mecanicista, pues se nace como una hoja en blanco, es el aprendizaje el que produce el desarrollo. Con respecto a la respuesta que da a esa pregunta, ¿cómo se produce el desarrollo? El modelo organicista dice que como consecuencia de la maduración predeterminada de las estructuras organizativas es cuando podemos aprender. Y luego, en el modelo contextual dialéctico, diremos que los individuos alteran el entorno y crean las condiciones para el desarrollo. Las teorías de cada modelo teórico, tendríamos en el mecanicista el conductismo. Tendríamos también la teoría del aprendizaje social. y algunas teorías del procesamiento de la información. Con respecto al organicista, tenemos la teoría psicoanalítica, la teoría piagetiana de Piaget y las teorías biológicas. Esa sería la teoría del modelo organicista. Y en el contextual dialéctico tendríamos las teorías histórico-cultural, la teoría del ciclo vital y la teoría ecológica. Con respecto al modelo mecanicista que hemos hablado, tenemos el aprendizaje social con el ambiente, un filtro personal que da lugar a la conducta. En ese mismo modelo mecanicista, el procesamiento de la información, tendríamos entrada de estímulo, un registro sensorial, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y la salida. Con respecto al conductismo, tenemos el condicionamiento clásico de Pavlov y el condicionamiento operante de Skinner. Eso todo con respecto al modelo mecanicista. Con respecto al modelo organicista, hemos hablado de la teoría Piagetiana de Piaget, donde está el desarrollo cognitivo en tres bloques, que sería asimilación, acomodación y los periodos. En este mismo modelo organicista tenemos la teoría biológica o etológica, que existen comportamientos y conocimientos innatos y otros se adquieren por la experiencia. Y por último, las teorías psicoanalíticas con el psicoanálisis, que es el motor de las conductas, para ello es la libido. Tenemos el neopsicoanálisis, que es el desarrollo dice que se produce por fuerzas psicológicas internas e influencias sociales externas. Eso con respecto a la teoría psicoanalítica, el neopsicoanálisis. Con respecto al modelo contextual dialéctico, decir que el ciclo vital pues ofrece en el desarrollo, influyendo la edad, la historia, las experiencias personales, histórico-cultural, tendríamos los adultos transmiten las habilidades prácticas, sociales e intelectuales propias de la cultura y el contexto histórico, el aprendizaje cooperativo y a través del juego. Y la teoría ecológica, que dice que el desarrollo se estudia a partir de los lugares en los que vivimos y progresamos. Hablaremos ahora de los ámbitos de la persona. Tenemos el ámbito físico, donde se incluye el crecimiento, desarrollo físico y los factores socioculturales que afectan a ese crecimiento y desarrollo. Y ahí tendríamos la definición de edad biológica, que hace referencia a las características físicas, madurez y capacidad funcional de los órganos. Otro ámbito de la persona es el psíquico, donde están los procesos mentales a través de los cuales las personas piensan, se comunican y aprenden. Ahí tendríamos la definición de edad psicológica, donde se refleja las capacidades adaptativas de las personas, incluyendo los comportamientos. Y el último ámbito de la persona, que sería el social, donde las relaciones con los demás, emociones que se producen en las interacciones y variables de personalidad que influyen en estas interacciones. Esto daría lugar a la edad social. Representa los roles asignados a cada edad y con ellos las expectativas y conductas esperadas. Con respecto al desarrollo en la edad adulta, decir que hay una serie de acontecimientos vitales más importantes en la edad adulta, que sería pues, el desarrollo profesional por un lado, que da lugar a la realización personal, la formación de la pareja, que sería otro de los pilares de este mapa conceptual, donde da lugar a la madurez emocional y a la capacidad de comunicación. Y en tercer lugar, otro acontecimiento es el nacimiento y la educación de los hijos, que da lugar a la madurez emocional. Esos serían los acontecimientos vitales muy importantes en la edad adulta. Repito, el desarrollo profesional con la realización personal, la formación de pareja con una doble entrada, la madurez emocional, la capacidad de comunicación, y el nacimiento y educación de los hijos, que provoca madurez emocional. Hablemos ahora de la psicología de la personalidad. La personalidad es una organización única y dinámica de las características físicas y psicológicas de una persona que influyen en su conducta y en su respuesta frente al entorno. Las características de la personalidad son las siguientes. No implica juicios de valor, es decir, no hay personalidades buenas o malas. Abarca toda la conducta del individuo. Tercero, está constituida por características estables y duraderas, lo que permite predecir las conductas del individuo. Cuarto, se infiere a través de la conducta, eso quiere decir que la personalidad es una construcción teórica que se ha creado para comprender mejor a las personas. Y quinto, es interactiva, nos diferencia de los demás, pues hace que respondamos de forma distinta a los estímulos, que sería, entre paréntesis, conducta reactiva. Pero además provoca en cada uno tenga diferencias en las iniciativas, que serían las conductas proactivas. Decir que la psicología de la personalidad estudia la personalidad y las características psicológicas que identifican a los individuos, su génesis, su estructura y su funcionalidad. Y tenemos, uno, qué tipo de persona es el individuo en cada caso, y así trata de describir las dimensiones relevantes de su personalidad. Dos, cómo ha llegado a ser lo que es decir, cuál ha sido el proceso que lo ha llevado a tener la personalidad que posee. 3. ¿Qué condiciones provocan esa organización peculiar de sus características? Trata de describir las dimensiones relevantes de su personalidad. Y 4. ¿Cómo podemos explicar la conducta o predecir un comportamiento? Es decir, prever con cierta precisión la probabilidad de que se produzcan distintas conductas en ese individuo. Por tanto, los instrumentos de evaluación de la personalidad serían a través de entrevista, de observación directa, pruebas psicométricas, pruebas proyectivas y también los autorregistros. Con respecto a los modelos o perspectivas de la personalidad, decir que está la perspectiva o modelo psicoanalítico o psicodinámico, en el cual la personalidad está impulsada por una o más fuerzas subyacentes dentro de la persona. También tenemos la perspectiva de las disposiciones, en la cual la personalidad es un conjunto de características duraderas de las que cada persona posee un grado de intensidad diferente. También tenemos la perspectiva ambiental. La personalidad está moldeada por condiciones y circunstancias externas que inciden sobre el individuo. De su interacción con el ambiente deriva y se constituye su biografía y se diseña una personalidad concreta. Y luego tenemos la perspectiva de las representaciones, pues la personalidad es un reflejo de la forma en la que los individuos se representan mentalmente a sí mismos y a los demás, a los objetos y a los acontecimientos que experimentan. Decir por último, los trastornos de la personalidad los encontramos con el grupo A, que son individuos raros, excéntricos. Estas personas presentan problemas en la adecuación de la expresividad emocional. Son fríos y distantes, incluso muestran sentimientos hostiles y rencorosos. Incluye los trastornos de la personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípico. El grupo B son individuos dramáticos, emotivos, impredecibles. Tienen una expresividad emocional desbordada y dramatizan continuamente con el fin de hacer notar junto a una falta de solidaridad con los demás. Incluye los trastornos de personalidad, que sería lo siguiente: antisocial, una persona límite, histriónica y narcisista. Con respecto al grupo C, encontramos a los individuos temerosos con marcada ansiedad. Estos se caracterizan por la pasividad personal y el sufrimiento. Incluye los trastornos de personalidad, lo siguiente: por evasión, una persona dependiente y obsesivo-compulsiva. Y otros trastornos de la personalidad, que sería el último grupo, son aquellos que no pueden ser incluidos en los grupos anteriores. Y aquí finalizaría el tema 2 de promoción de la salud, titulado Psicología del Desarrollo y de la Personalidad.